COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con Herrera en COPE, ahora para todas las emisoras de COPE más Madrid. Empieza nuestro tiempo local. Soy Beatriz Berzotín, desde ahora y hasta las 2 te vamos a acompañar muy pendientes de todo lo que se está cociendo en nuestra capital y en la Comunidad de Madrid en esta jornada de miércoles, primer día del mes de marzo. Pero hoy no es un miércoles cualquiera, es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma desde hoy hasta el domingo de Ramos, 40 días de preparación para la Semana Santa. Hoy en este programa vamos a hablar mucho de educación en Madrid, porque comienza Aula, la Feria de Educación en IFEMA de Madrid, que este año cumple sus bodas de plata, 25 años ayudándonos a elegir el futuro de nuestros hijos. Y te vamos a ayudar también en el programa a elegir también el colegio de tus hijos. ¿Qué es lo que estás buscando para tu mayor tesoro? ¿Qué formación quieres en valores, en idiomas, en contenidos? ¿Qué es lo que le pides a un colegio y a sus profesionales? Si estás en estos momentos en esa tesitura, no te preocupes, porque hemos buscado una profesional que nos lo va a poner todo más fácil en unos minutos. Aunque más allá de la Semana de la Educación en Madrid, seguimos hablando de las nuevas formas de gobernar de Ahora Madrid, construidas, al menos en apariencia, sobre los cimientos de la participación. Para muestra un botón, en la primera gran encuesta a los ciudadanos de Madrid sobre diferentes cuestiones de la ciudad, han invertido 1.110.000 euros. Fíjate si le dan importancia. O lo que es lo mismo, 5 euros por madrileño. Sobre este y otros temas ha hablado esta mañana Esperanza Aguirre en Herrera en COPE.
Han preguntado lo que ellos ya tenían respondido. A nosotros lo que nos parece es que todo esto es una forma sutil de desacreditar la democracia representativa. Y además, porque 212.000, que son los que han participado en esto, pues resulta ser el 7% de los que han recibido las cartas de la alcaldesa, que por cierto nos ha costado mucho, mucho dinero esta campaña que han hecho.
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha indicado que tienen poca utilidad estas encuestas de Madrid Decide, más allá de su alto coste, como acabamos de escuchar, y ha criticado, por ejemplo, que solo 2.500 personas puedan decidir cambiar el nombre de un parque, como es el Parque Felipe VI en el distrito de Hortaleza.
2.500 han votado que se le quite el nombre de Felipe VI al parque que lo tenía. Entonces esto es el 0,1%. Y con eso se produce, en mi opinión, y ya se lo dijimos, una ofensa al rey y una ofensa a todos los españoles. Esto pretexto de que han votado 2.500. Y en cambio en el mismo distrito votan y además escriben y firman 2.800 para quitar una comuna llamada Artefacto, y a esos no piensan hacerles caso. Menos mal que ayer fueron al pleno, la alcaldesa se comprometió a recibirles.
2.500 personas de los algo más de 2 millones de ciudadanos madrileños que podían votar en esa gran encuesta. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado también que está en contra de la idea de reducir el número de carriles de la calle Santa Engracia, a la que ha calificado de poco práctica. Vamos a hablar precisamente ahora de circulación. Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. Anselmo Mancebo, nos espera en la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Por fin terminó una hora punta que ha sido muy larga, complicada por la niebla y por los accidentes. Afortunadamente, nada que ver ahora la situación. Tan solo recordarles que en Fuentidueña de Tajo, en el kilómetro 59 de la carretera de Valencia, está cortado el carril izquierdo hacia Madrid como consecuencia de unas obras que se llevan a cabo en este punto. En el resto, insistimos, tranquilidad.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Buenas tardes. En principio la situación es tranquila, eso sí, advertir a los conductores que circulen por la M30 a la altura del estadio Vicente Calderón en sentido A6, ocupando el carril derecho. Hay un vehículo en el Arcén y parte del carril derecho, y esto puede afectar a los conductores que lleguen a este punto desde la zona de los túneles. En el resto de la ciudad, apenas destacar algo más de intensidad en el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles.
Bueno, nos lo adelantaba Anselmo Mancebo desde la DGT. Empezamos ya a tener poca hora punta en las carreteras y pocas nubes también, porque hemos tenido una mañana complicada por brumas y nieblas. Ahora mismo los cielos están poco nubosos en la Comunidad de Madrid, algún que otro intervalo de nube alta. De cara a las próximas horas, las temperaturas mínimas van a ir descendiendo en ascenso en las máximas. Si echamos ahora un ojo al mercurio, marca 10 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, igual que en Aranjuez y en Torrelodones, 9 grados en Valdemorillo, 5 en el puerto Alto del León, 4 en el de Navacerrada y 7 grados en Colmenar Viejo. Para mañana la tónica va a ser la siguiente: predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y algún intervalo de nube baja de madrugada. Habrá brumas matinales con probables bancos de niebla. También hoy en Madrid estamos hablando de números, y es que esta mañana, a primera hora, muy madrugador, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, explicaba el proceso de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, que corresponde al año 2016. Te recuerdo que el Ayuntamiento incumplió ese año la regla de gasto en 233,4 millones de euros, por lo que el equipo de gobierno de Manuela Carmena tiene previsto aprobar un plan económico-financiero sin recortes. Luego intentaremos entender cómo lo van a hacer. Ha dicho Sánchez Mato que el Ayuntamiento, con más de 1.000 millones de euros en superávit, no puede permitirse el lujo de hacer recortes. En estos momentos, el equipo de gobierno está negociando con el Partido Socialista dicho plan, que tendrá que aprobarse antes de un mes para cumplir, dicen, con esa ley de gasto injusta y absurda, como la han definido desde el consistorio.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas, Beatriz, aquí estamos estupendamente.
Estrenando mes.
Primer día
del mes de marzo.
Yo estuve feliz.
¿Sí?
Porque cuando empiezan a aparecer las M's, es que ya viene el buen tiempo.
Ay, ¿y eso es un refrán o algo particular?
No, pero bueno, marzo, mayo.
Entonces, sí.
Para esos que son sinónimo.
Ya se empieza a notar, hemos tenido también una preprimavera.
Hombre, en cuanto los días se hacen más largos, se nota.
Da gusto.
Es que es otro ambiente.
Sí.
Es
bueno, di que tú, aunque el día sea gris, siempre vienes con una sonrisa.
Lo intentamos.
Y los días de partido yo creo que más todavía. Te veo como
pues
más
sí.
animada.
Es que es un partido importante, ¿eh? Bueno, hay que recordar que ayer abría la jornada para los equipos madrileños en Leganés, que jugaba en Mestalla, perdió. Te decía yo que a ver si se cambiaba un poquito la suerte, porque el Leganés, todos los partidos que había jugado contra el Valencia esta temporada, que también le había tocado en Copa, se habían dado fatal, pero bueno, al final no pudo traerse nada positivo del viaje a Valencia y sigue ahí en su pelea, ¿no?, por mantener la categoría, que es el objetivo del Leganés. Creo que va a sufrir hasta el final porque está todo muy apretado por abajo y no consigue sumar o encarrilar dos victorias consecutivas que le permitan huir un poquito de la zona de descenso. Así que una vez pasado el partido del Leganés, nos centramos en lo que queda, y lo que queda es un partido del Real Madrid contra Las Palmas esta noche, 9:30, un pelín tarde, diría yo. Pero bueno, como hace menos frío, pues se llevará mejor. En el Real Madrid, ayer conocíamos que la única baja así de los habituales es Casemiro, que no está en la convocatoria, que Zidane le da descanso. Y en Las Palmas, pues que viene Gesé, ¿no?, que es jugador del Real Madrid, que se va a enfrentar por primera vez a su equipo en el que se formó y en el que se crió. Un partido muy importante para el Real Madrid, en el que necesitará confirmar el liderato de la primera división. También juega el Barcelona, así que va a estar entretenida la tarde. Y para mañana ya quedará el partido del Atlético de Madrid, que juega contra el Deportivo La Coruña. Así que esta semana lo hemos tenido bien organizado. Un equipo el martes, otro el miércoles y otro el jueves, para que los madrileños puedan ver a todos sus equipos sin que se vayan solapando unos con otros.
Desde luego nos lo vamos a pasar pipa, ¿eh?
Sí.
Vamos a vivir unos momentos
siempre
únicos aquí en la cadena COPE. Hoy os vamos escuchando.
Sí. En tiempo de juego, que se conecte la gente desde primera hora de la tarde, que no pierda ripio, porque seguro que va a ser una jornada. Además, ¿sabes lo que mola de las jornadas entre semana?
Cuéntame.
Que hay menos posibilidad de que los horarios sean espaciados, con lo cual pues coinciden varios partidos a las 9:30, coinciden varios a las 7:30, entonces se vuelve a los momentos antiguos de la radio de gol y no sabías dónde, porque ahora cuando hay gol, pues sabes que es en un partido, pero antes
madre
de repente
mía,
era gol.
Yo
no
cuando
sé dónde,
se escucho
gol,
el
no
fin de semana y empieza Paco González, desde ahora, ponte que son las 12 de la mañana, ya hasta la 1 de la mañana, digo, ¡ay! No ocurren ni nada estos chicos.
Pues sí.
Pobrecitos.
Hoy lo tendrá todo más condensadito, así que Paco también estará más contento y los oyentes seguro que van a pasar una tarde de radio y fútbol estupenda. Yo no me apartaría de la COPE 1. De hecho, que ya la dejen puesta y no la quiten y que
nada,
escuchen
que nos dejen, que nos hagan un huequecito.
Exactamente. Mira, y que luego cuando les pregunten que digan que la escuchan, ¿eh?
En unos minutos vamos a hablar de lo que nos planteamos los padres cuando tenemos que elegir colegio para los hijos. Tú
¿Ah, sí?
ya lo habrás olvidado. ¿O
bueno,
no?
Sí.
¿O recuerdas esos meses previos?
Recuerdo la intranquilidad, el saber cuál vas a coger, por qué eliges uno, por qué eliges otro, por la cercanía, uno es muy grande, otro es muy pequeño, el uniforme. Es que hay muchas cosas, cada uno pues tiramos por a si es religioso o si no es religioso, cada uno pues elige lo que más se acerca
a lo que necesita,
¿eh? Sí,
y su ideario.
A su ideario, claro, evidentemente, lo que piensas. Hombre, la clave es elegir el colegio que más se parezca a tu forma de educar.
Es cierto. Que sea una continuación.
Exactamente.
No para que
no
delegues
la educación
de tus hijos en el colegio, sino que sea una prolongación de lo que viven en casa.
Sí, que sean los mismos, o sea, que sigan una misma pauta. Porque a lo mejor si en el colegio le enseñan de una manera y tú le enseñas de otra, pues a lo mejor
pobrecito,
chocan un poquito ahí las cosas.
Pobrecito nuestro, luego se vuelven locos, claro. Bueno, muchísimas gracias.
Pues nada, que tengan suerte los que están buscando colegio.
Bueno, ya te contaremos. 12:31 minutos, voy a recordarte los canales de comunicación con el programa. Estamos en Facebook, somos @CopeMásMadrid, en Twitter también, @CopeMásMadrid, y hay un teléfono gratuito que te pone directamente en contacto con nosotros, con el equipo, que es el 950-60-06, 950-60-06.
Herrera en COPE. COPE Más Madrid.
Estar informado. Hay una historia que desde hace 24 horas, nos tiene a todos conmocionados y seguro que has tenido la oportunidad de escucharla en algún momento en la programación de la cadena COPE. Una historia que ocurría el lunes en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 7. Por esa carretera iba circulando un conductor con su furgoneta que observó que un motorista se había quedado tirado en el arcén. Como buen samaritano, paró su vehículo, le ayudó. Entre los dos subieron la motocicleta a la furgoneta y prosiguieron su camino. A los pocos minutos, el conductor pierde la conciencia y el control del vehículo. ¿Qué hace el motorista? Bueno, pues en lugar de perder los nervios, consigue parar el vehículo y comienza a hacerle una reanimación cardiopulmonar, una RCP, hasta que llegan los servicios sanitarios. Esta mañana se lo ha contado a Herrera en COPE. Fernando.
Fernando, buenos días.
Buenos días.
Varias preguntas tengo. Cuando a este hombre le da... Primero, que es sorprendente que alguien pare y ayudar a alguien en la carretera, ¿no?
Sí, la verdad es que no, es una cosa muy habitual. ¿Ah?
Segundo, que este hombre caiga desvanecido sobre el volante, ¿fue así?
Sí, sí.
¿Cómo frena usted el coche?
Pues cojo el volante con la mano izquierda, le quito la velocidad, la dejo en punto muerto y con el freno de mano me la voy llevando hacia el arcén hasta que voy tirando el freno de mano y la voy aparcando.
¿Y luego qué hace con el cuerpo de este hombre?
Pues luego lo que hago es que llamo a emergencias, le quito el cinturón, tiro de él y le tumbo entre los dos asientos, porque era un furgón de estos cerrados, que no tiene más que 2 asientos y ya está. Lo tumbo en los asientos, le desabotono la camisa e intento empezar a hacer una RCP mientras estoy hablando con emergencias y me están diciendo más o menos los pasos.
¿Y los pasos cuáles eran? ¿Masaje cardíaco? Es decir, golpes.
Los pasos eran masaje cardíaco y intentar tenerle lo más recto posible. Intentar bajarle del coche, pero vamos, del coche era imposible bajarle, porque yo solo, físicamente no tenía espacio para bajarlo al suelo, y aparte que bueno, pues me pesaba bastante y era complicado.
¿El hombre completamente inconsciente?
Sí, sí, el hombre sin sentido. El hombre perdió el sentido y ya no lo, vamos, no recobró el sentido.
¿Qué tardó en llegar el SAMU?
Pues aproximadamente entre 4 o 5 minutos, o sea, fue una asistencia muy rápida.
¿Y cuando llegaron, qué hicieron?
Pues automáticamente vinieron 2 furgonetas, lo bajaron entre 3 personas del coche, lo pusieron en el suelo y ya empezaron la maniobra de reanimación, le intubaron, le pusieron electrocardiogramas, montaron un tipo como de hospital de campaña de estos pequeñitos y la verdad es que no se rindieron. O sea, estuvieron con él bastante rato hasta que consiguieron reanimarlo. Uh-huh.
¿Y luego qué hizo usted, Fernando? ¿Se quedó ahí en medio de la autovía?
Sí, bueno, yo me quedé allí, la moto estaba dentro del furgón. Con lo cual, pues bueno, tuvimos que esperar a que viniera la Policía Nacional y con los agentes de la Guardia Civil, que estuvieron allí desde el principio poniendo el carril. La bajamos del furgón y, bueno, pues llamé a mi asistencia y la cargaron en la grúa y se la llevaron a casa.
Si usted no hubiera entrado en ese coche, si ese hombre no hubiera parado, ese hombre seguramente hubiera fallecido.
Pues yo creo que sí, con bastante facilidad, porque Porque en el supuesto caso de que hubiera sido capaz de controlar el coche y ser el arcén, yo creo que hubiera muerto en el arcén sin que nadie lo atendiera, y en el caso contrario, pues hubiera saltado a la mediana y hubiera atropellado, o sea, hubiera chocado contra alguien que viniera de frente.
Fernando, ¿y sabe usted algo cómo está este hombre?
Sí, ayer hablé con prensa de Guardia Civil, porque yo realmente no sé cómo se llama. Y entonces, el 12 de octubre, no me daban información sobre su estado. Y hablé con prensa de Guardia Civil y la persona que me atendió, una chica muy amable, llamó al 12 de octubre y me dijo que está en UBI, pero está estable. Bueno, está grave, pero estable.
Yo creo que tendrán que quedar para tomarse un vaso, ¿no?
Hombre, eso espero. Eso espero.
¿Qué te ha parecido? Menuda historia, ¿eh? Todavía con los pelos de punta. Nos vamos a hacer la compra. Nos está esperando nuestra amiga Pilar Carretero, en Supermercado Simpli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pilar?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Fenomenal. Deseando irnos de compra hasta Supermercado Simpli, porque yo sé que siempre tenéis las mejores ofertas para nosotros.
Sí,
cuéntanos.
Sí. No dudes que nosotros siempre todo lo hacemos pensando en nuestros clientes. Entonces, esta semana tenemos en las secciones de producto fresco, que son nuestras secciones estrella, el calamar fresco a 5,99, los filetes de ternera a 6,99, el tomate de ensalada a 99 céntimos y la lubina a 6,99. Y déjame, Beatriz, que como siempre recuerde a los oyentes que les llevamos la compra gratis a su domicilio por un importe superior a 40 euros. Y el que no pueda venir a la tienda porque no tenga tiempo, porque esté enfermo, porque no quiera, que nos llame por teléfono, que se la vamos a servir igualmente.
¡Qué bien! Todos son facilidades en Supermercados Simpli. Muchísimas gracias, Pilar Carretero. ¡Feliz
gracias
miércoles!
A vosotros.
Hasta pronto. Luego. Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web icbbellido.com.
¡Pepe! ¿A dónde vas tan rápido?
A Lidercar 2000. Estrenan instalaciones en Alcalá de Henares con unidades a precios increíbles.
Alfa Romeo Giulietta desde 16.300 euros. Siempre consultando condiciones.
Lidercar 2000. 30 años a tu servicio en Vía Complutense 107 y en grupolidercar.com.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver cómo están nuestras redes sociales.
Pues nuestras redes sociales estamos con boli y con lápiz y con papel, porque los estudiantes saben que está a punto de comenzar, bueno, se inaugura de hecho hoy aula, después de 25 años haciéndolo cada año para que los estudiantes se orienten profesionalmente, y sobre eso estamos preguntando
claro.
En nuestras redes.
No podía ser de otra
hombre,
manera.
Claro, COPE más Madrid somos tanto en Facebook como en Twitter. La pregunta es muy clara. ¿Crees que realmente Aula es una feria útil para los estudiantes? La primera opción que damos es sí, ayuda a orientarse. El 100% de respuestas han ido ahí. Y la segunda opción que dábamos era no, demasiada información. Nadie ha votado esa respuesta porque está claro que siempre ayuda ver las opciones
manera,
que puedes
siempre ayuda, claro.
Encontrarte de estudios universitarios, de FP... academias,
además,
etcétera.
Ahora que hay tantas opciones, que llegan los chavales a segundo de bachiller, por ejemplo, o acaban la ESO y dicen, ¿y qué hacemos? ¿Y qué quiero estudiar? ¿Y qué línea voy a seguir? Y bueno, con tantos cambios de planes de estudio, no nos enteramos. En fin, ¿sabes quién se ha dado una vuelta esta mañana por aula en ese 25 aniversario?
Pues no pienso yo en nadie que esté buscando su perfil profesional porque esté indeciso.
Pues mira, le hemos mandado a Ramón de la Fuente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Cuéntanos.
Pues mira, han sido cinco días en los que se presentará la nueva oferta universitaria, las posibilidades dentro de la formación profesional y otras alternativas laborales. Lola González, directora de Aula y de la Semana de la Educación, ha destacado cómo ha cambiado esta oferta durante los 25 años que han pasado y la forma en la que afecta a los jóvenes.
Pues incorporando la tecnología, incorporando un aprendizaje más colaborativo, más participativo, en el que se combina todo, es decir, la formación, por ejemplo, online, la formación a distancia con la formación presencial en aulas mucho más abiertas, y además ha ido evolucionando incorporando habilidades y formación que antiguamente o hace bastantes años o cuando Aula empezó hace 25 no eran tan necesarios. Por ejemplo, las habilidades relacionadas con trabajar en un mundo tan global, la comunicación, las actitudes emprendedoras.
Estudios y empleos que, en palabras de Lola González, tendrán una explicación más completa que nunca gracias a las novedades que ha traído la feria.
Trae es como novedades la incorporación de un espacio mucho más amplio de orientación educativa para dar respuesta a las necesidades de formación continua y aprendizaje a lo largo de la vida. Incorpora también todos los aspectos relacionados con la creatividad en sus distintos talleres y espacios de formación. Y también trae un área nueva de empleo para potenciar la empleabilidad.
Potenciar las oportunidades de trabajo y reducir el paro para que los estudiantes de hoy sean el futuro de mañana. Así que ya sabes, si no lo tienes claro o quieres hacer o necesitas empollar y planificar tu futuro, ya puedes acudir a Aula en la Semana de la Educación de Madrid.
Muchas gracias,
gracias
Ramón.
Gracias a ti, Beatriz.
Bueno, pues más allá de la Semana de la Educación, hoy te vamos a ayudar a que tengas todas las herramientas que necesitas para elegir el colegio de tus hijos. El mes de marzo se presenta como el mes de las jornadas de puertas abiertas. Muchos niños entrarán por primera vez en el sistema educativo a sus 3 o 6 años, otros pasarán al instituto, algunos cambiarán de colegio por diversas circunstancias. En cualquier caso, elegir un centro educativo supone no solo una prioridad en la familia, sino también una enorme responsabilidad que nos trae de cabeza a muchos padres. ¿Será el mejor colegio para nuestros hijos? Son muchas las cuestiones que se nos plantean y por eso, mira, hemos encontrado a nuestra experta Nieves Horcajo, que creó ya hace unos cuantos años la web Coles y Guardes, y le hemos invitado al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nieves?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy bien.
Que sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
Bueno, sí, sé perfectamente porque a mí me pasó lo mismo hace 5 años y de hecho por eso hice mi web, porque empecé a recopilar información y llegó un momento que tenía tanta información que dije, jolín, con esto se puede hacer algo. Y tengo un hermano que es informático y él la metió en una web y ¡jo! Y vimos que lo que me pasaba a mí le pasaba a todos los padres que tenían niños de 3 años.
Te invito a que consultes colesyguardes.es. Seguro que Amparo Latre, mamá, periodista y bloguera de Let's Family y aletella.org, la conoce la página. ¿Qué
sí,
tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues yo tengo que decir que desde que nació mi hija la consulto todos los años. Fíjate que hasta ahora no he tenido que plantearme qué colegio es el que quiero para ella, pero todos los años iba buscando los colegios de mi entorno para ver cómo variaban en la oferta que tenían a los alumnos, en la nota que califica, bueno, pues ese examen cuando llegan a 6º de primaria, me parece
Sí.
En fin, ¿qué me aconsejáis, queridas? Las dos ya tenéis a todos los niños escolarizados, pero somos muchas las familias que todavía no. ¿Por dónde empezamos a buscar?
Bueno, yo creo que lo primero es que la gente no se agobie, porque yo recuerdo el momento de escolarizar a mi hijo mayor con angustia, porque piensas que es que te lo juegas todo en esa decisión. Y como comentábamos ahora, micrófono cerrado, es una decisión que es reversible.
Eso es, sí.
Es decir, si llega un momento que vemos que no es la decisión adecuada, pues se cambia. Entonces, cuanto más tranquilos estemos, yo creo que mejor vamos a decidir, ¿verdad?
Claro, yo creo que la tranquilidad es lo básico. Informarse, ir a puertas abiertas, ver lo que tenemos alrededor para saber un poco cómo va todo, preguntar mucho, ir al colegio y preguntar todo lo que se te ocurra, porque para eso están ellos y ellos están encantados de ayudarte. Y luego ya, pues, solicitar lo que os comentaba antes también, siempre poner en primer lugar el cole que tú quieres realmente, porque siempre es donde más posibilidades va a haber, y luego esperar. Y no hay problema, y lo que decías tú es que no es irreversible.
Hay personas que a lo mejor no tienen la idea clara de lo que significa poner en primer lugar un colegio,
bueno,
en segundo lugar el segundo que más te gusta, en tercer lugar el que más te gusta. ¿Por qué es tan importante tu primera opción.
Sí, bueno, es lo que dices tú. Realmente se puede poner hasta 8 opciones. Entonces, lo que siempre aconsejamos es poner la primera opción, el cole que tú quieres realmente, que además es donde tienes que ir a echar la solicitud. Eso es súper importante. Solo se puede echar una solicitud, por lo menos en Madrid, si no se anulan todas las solicitudes que has entregado. Entonces, tú entregas tu solicitud en el cole que tú quieres y realmente las primeras listas se hacen con esas solicitudes. No salen del colegio, entonces cada colegio, digamos que cocina sus listas con las solicitudes que les han llegado. Uh-huh. Entonces intentan cubrir sus plazas con esas solicitudes que les tienen a ellos en primera opción.
Desde entonces, tu experiencia, ¿qué solemos buscar más? ¿La proximidad o la educación?
Es que siempre digo, cada familia es un mundo y hay tantos tipos de familias como tipos de colegio. Entonces hay de todo, porque hay gente que lo primero que mira es el bilingüismo, que sea un cole bilingüe o que le dan importancia al inglés. Otros tienen muy claro que quieren colegio público, por lo que sea. Otros no. Otras familias quieren que el niño esté desde los 3 hasta los 18 años en el mismo colegio. Hay tantas opciones que entonces por eso tenemos que ver realmente qué es lo que queremos y qué es lo que nos ofrece cada colegio.
Yo creo, Beatriz, que dos cuestiones fundamentales para aquellos padres que no sepan cómo coger este tema es, en primer lugar, el tema de la cercanía, bien al hogar, bien al puesto de trabajo, y en segundo lugar, qué concepto de colegio buscamos. En cuanto a concepto de colegio, me refiero a buscamos cole bilingüe, cole que no sea bilingüe, colegio de ideario religioso, o colegio que no sea concertado, que no tenga un ideario religioso. Entonces, esto es importante. Y sobre estos dos temas, mi opinión muy particular, después de mi experiencia con 3 niños, es fundamental que esté cerca de casa, porque eso nos va a simplificar mucho la logística luego a lo largo de los años, en los que hay muchos imprevistos, muchas enfermedades, mucha vida social. Cuanto más cerca estemos de casa, más fácil y más sencillo va a ser todo, y más fácil nos va a resultar encontrar ayuda de otros papás que en un momento dado pueden echarte un cable, ¿no? Y respecto al ideario, me parece fundamental que encontremos un colegio donde los valores que nuestro hijo va a recibir van a ser parecidos o los mismos que se viven en casa. Porque la educación de los niños
Se complementa,
tenemos que remar en la misma dirección desde el colegio y desde casa. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, serían como las dos cuestiones fundamentales.
¿Y cómo podemos medir la calidad de la enseñanza de un centro? Porque es verdad que todos los años se hace un examen a los niños de sexto de primaria, en conocimientos básicos, en cultura general, pero tú puedes observar, si comparas de un año a otro, que puede variar bastante.
Claro, jo, es
y
que
son los mismos profesores en muchas ocasiones.
Claro, es difícil también, porque depende de la capacidad de cada niño, de cada curso, cómo se haya orientado. Y luego yo también creo que depende mucho, los profesores depende muchísimo en la vida de los niños. Entonces, si tú tienes la suerte que te toca un profesor absolutamente buenísimo, dices, jo, he elegido el mejor colegio del mundo. Sin embargo, si no te pasa eso, pues dices, jo, qué mala suerte he tenido con el colegio. Y puede que, y tú lo sabrás también, con 3 niños, al final, el mismo colegio con los 3 niños a veces es diferente. A veces un curso te hace dudar, decir, no sé si he elegido bien.
Y a veces tú como madre estás encantada con el profesor porque te transmite muchísima tranquilidad. Ante una dificultad te dice, como yo recuerdo con una tutora de un hijo mío, tranquila, lo vamos a conseguir. Y me dijo eso a principio de curso y dije, pues ya está. Y contigo la profesora funciona bien, pero a lo mejor no se ha ganado a tu hijo. Claro. Entonces, yo creo que hay que tomarse estas decisiones con mucha perspectiva, tener en cuenta que cada año va a ser un mundo, cada niño es un mundo, y que luego lo importante es que nosotros como padres nos impliquemos en la vida del colegio también, en la asociación de padres, en un proyecto para el que piden ayuda, en una actividad. Entonces, al final, en los colegios hay mucho trabajo por hacer, muchos frentes abiertos. Estos baremos de notas, a veces los padres perdemos un poco la cabeza con esto, y yo creo que hay que relativizar porque otras cosas son mucho más importantes, otras cosas que son intangibles completamente.
Vamos a hablar luego de las cosas intangibles, pero de las cosas tangibles, las instalaciones. Muchas veces la primera impresión pues no es la mejor, porque vemos que muchos colegios están envejecidos. En cambio, lo que no está envejecido es su profesorado. En ese sentido, ¿cómo tenemos que mirarlo?
Perdona. Yo siempre digo que hay que ir a ver los colegios, ¿no? Como hemos dicho. Y esa primera impresión que te da el cole también es súper importante, porque a veces tú crees que no, que tienes un colegio al lado de tu casa, que no, este yo creo que no me va a gustar, y entras y por lo que sea te transmite el equipo directivo, la gente que en ese momento está a tu encuentro, o ves cómo actúan los niños que están por allí y dices, jo, pues me gusta, y fíjate que no lo tenía dentro de lo que yo pensaba. Es verdad que las instalaciones son importantes, hombre, los centros, hay mucho centro nuevo y mucho centro con muy buena instalación ahora, pero también hay padres que prefieren colegios pequeñitos, que no le dan tanta importancia a las instalaciones y prefieren que sea un cole de línea 1, que solamente tenga los 25 niños por clase. Es que, claro, depende de cada familia tiene una visión diferente.
Totalmente de acuerdo con ella, y yo, respecto a las instalaciones así en abstracto, para mí serían muy, muy importantes en infantil, por ejemplo. Pues a mí me gusta que las clases de infantil estén cerquita de la puerta, que tengan un baño cerca, que estén recogidos. O sea, para los peques, por ejemplo, yo creo que sí me fijaría de manera especial en cómo son estas instalaciones. Para niños que son más mayores, pues daría prioridad pues a otras cosas. Aunque no sean las instalaciones más nuevas o con mejor pinta, pues valoraría más el hecho de que el cole se esfuerce por mejorarlas, por ejemplo, aunque ahora mismo pues no estén todo lo bien que pueden estar, ¿no? Entonces, para mí sería muy importante fijarme en el caso de infantil, pero luego pasaría a un segundo plano en el caso de los mayores, yo creo.
¿Y cómo nos planificamos esa carrera de obstáculos que es el mes de marzo, esas jornadas de puertas abiertas? ¿Cuántos colegios nos recomendáis ir a ver y con qué ojos hay que ir?
Hombre, yo creo que hay que ir a ver los que realmente en un principio te interesan para ver cómo son, si son realmente como tú crees que van a ser. Y después, pues alguno también que no esté dentro de tus planes, pero que por curiosidad vayáis. Yo siempre aconsejo ir a puertas abiertas, es súper importante.
Sí, yo creo que es una experiencia muy positiva, porque una cosa es la información en frío y otra cosa es todo lo que tú sientes cuando te metes en un colegio, sea en horario lectivo, que eso me parece fascinante, o sea un sábado por la mañana, porque también toda la decoración, los trabajos que hay por ahí, que te encuentras, también te remueve mucho por dentro, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy complementario a la información así a palo seco que puedes encontrar en una web.
Sí.
Bueno, hablando de una web, Coles y Guardes. ¿Qué encontramos en Coles y Guardes?
Ojo, pues en nuestra web encontramos todos los colegios de la ciudad de Madrid, todos absolutamente.
¿Y de la comunidad?
De la comunidad, casi todos los municipios más importantes. Tenemos 40 municipios de la comunidad. Bueno, yo creo que están casi todos así. Y luego están todos, privados, públicos, concertados, para que esté la oferta, porque es lo que decimos, cada familia busca una cosa. Entonces luego está un poco la información más importante que tú, de un primer vistazo, te puede interesar. Pues eso, está más bien orientado hacia niños pequeños, hacia infantil. Pues por eso, si se echan la siesta, si les cambian el pañal, que es algo súper importante para los padres que buscamos cole por primera vez, que luego no le das tanta importancia, pero ojo, cuando tienes un niño pues que todavía se le escapa el pis y dices en septiembre tiene que ir al cole.
Y cada cole lo hace de una manera, además. Claro, te encuentras luego con maneras de gestionar.
Hombre, yo creo que ahora ya cada vez más está entrando la lógica en los colegios, sí. Y lo llevan bastante bien, pero es verdad, hace años te llamaban, oye, que tu niño se ha hecho pis. Así que ya sabes, ven a por él. Y tú, ¿pero cómo voy a ir?
Cámbiale, si por favor. O sea,
sí, ahora no. Yo creo que ahora ya casi todos tienen auxiliares. Que...
Bueno, pues voy a recordar que las solicitudes este año hay que presentarlas entre el 19 de abril y el 5 de mayo. Ambos inclusive en el colegio que pongamos como primera opción. Si lo metemos en varios colegios, en varios buzones, lo que vamos a conseguir es que se anulen nuestras peticiones. Que estemos tranquilos, que ningún niño de la Comunidad de Madrid se queda sin escolarizar. Que ya te digo yo que te llaman sino de la Comunidad de Madrid y te dan opciones. Muchísimas gracias por venir a presentarnos una vez más, Coles y Guardes. La verdad que es una página de referencia si en estos momentos estás en la búsqueda de un colegio. Nieves Orcajo, creadora de la web, junto con su hermano y su cuñada, colesyguardes.es. Y Amparo Latre, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Del
la vida los amantes locos. Grita el pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados.
En 4 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE hasta la 1. Enseguida vamos a actualizar y te vamos a contar cuál es la última hora también en la Comunidad de Madrid. Y aprovecho para recordarte nuestros canales de comunicación con el programa. Somos COPE más Madrid con el arroba adelante tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook puedes seguir nuestras entrevistas en directo, ver lo que ocurre en nuestros estudios. Y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. 950-6006. ¿Sabes de verdad lo que es la soledad? Concha Badenas tiene 85 años y lleva atendiendo desde hace 17 el teléfono dorado, el teléfono de la esperanza, el 922-22-23. Es un teléfono gratuito de la ONG Mensajeros de la Paz que desde 1995 acompaña a los mayores que están solos, solos, sin hijos, sin hermanos o sobrinos, con los que compartir su vida o sus experiencias.
Nuestra misión es simplemente atender las llamadas y entonces pues generalmente son personas que están solas, que tienen problemas, que no tienen con quién hablar y entonces nosotros escuchamos y buenamente pues intentamos darles un poco de cariño y oírlos y que se queden más tranquilos.
Ella es una de los 1.500 voluntarios que durante todos estos años han dado consuelo y esperanza a más de 7 millones de ancianos de todo el mundo. Personas que atienden tus llamadas desde la Iglesia de San Antón en el barrio de Hortaleza. A pesar de tener 4 hijos, Concha conoce bien la sensación de vacío. Hace años se quedó viuda y nada llena el hueco de la persona que ha vivido con ella durante toda una vida. Le hemos preguntado cómo empezó todo y parece que la radio tuvo mucho que ver.
Pasó que yo siempre he dormido mal y siempre ponía la radio. Y entonces pues yo creo que eran las 4 de la mañana cuando no sé qué programa era que oí hablar al Padre Ángel. Y entonces ya me picó la cosa y me presenté. Y desde entonces, 17 años el día 1.
17 años, fíjate, 17 años este primer día del mes de marzo. Además, ha comentado que no solo atienden a personas mayores.
Jovencitos no, pero ni jovencitas. Pero vamos, gente que puede tener 50, 60, que no los considero yo mayores todavía.
Distintas edades y distintas situaciones personales.
Suelen tener depresión por las circunstancias de su vida, porque viven con la madre y a lo mejor no se llevan bien, porque están enfermos, pero generalmente es la gente que se encuentra sola y que necesita explicarle a otra persona que la escuche los problemas que ella tiene.
17 años forjando relaciones personales muy especiales, conversaciones con las que siempre se aprende algo.
Si alguien te cuenta sus penas, te das cuenta a lo mejor que tú te estás amargando por una cosa de mucha menos importancia. Entonces también es una lección.
Bueno, pues esta es la historia de Concha Badenas, 85 años y 17 en el teléfono dorado, el 922-22-23. 922-22-23, el teléfono gratuito de la ONG Mensajeros de la Paz. Con Manifest Pictures vamos a cerrar esta primera hora del programa. Gracias por elegirnos, somos Herrera en COPE. En unos minutos volvemos con más historias de Madrid y los madrileños.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las mejores historias de Madrid. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Soy Beatriz Berezotín. Y desde ahora y hasta las 2, pues fíjate, vamos a hablar del 40 aniversario del Penta. ¿Te acuerdas? El famoso Penta que aparecía en una de las canciones de Nacha Pop, uno de los barrios con más soleras de la movida madrileña. Bueno, pues está de celebración y de aniversario. Han pasado ya 40 años. Vamos a hablar de diversidad y de accesibilidad en la universidad. Y estará con nosotros al final del programa Santi Millán, que tiene nuevo espectáculo y vendrá dentro de unos días al Teatro La Latina de Madrid. También Javier Campano, el fotógrafo, que estás poniendo estos días en el canal de Isabel II. Pero, como siempre, hasta ahora, saludamos a Ángel Correas, jefe de local, que nos trae la última hora, y empezamos por la página de sucesos. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, abriendo precisamente esa página de sucesos, que la policía está investigando qué es lo que ha pasado en la explosión de una vivienda del barrio madrileño de Vicálvaro, una explosión que tenía lugar aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Es ahora, pues los vecinos han dado el aviso a los servicios de emergencia, a SAMUS, han personado allí policía, bomberos y demás. Cuando han disipado el humo han entrado, han encontrado el cadáver de una mujer de 32 años de nacionalidad hondureña. Este cadáver estaba dentro de la vivienda y también han encontrado a un hombre, también de 32 años, de la misma nacionalidad, en estado muy grave. Ha sido trasladado a un hospital en estado muy grave y además con quemaduras en gran parte de su cuerpo. El quid de la cuestión está ahora mismo en el eje de la investigación, en que esta mujer ha aparecido con un corte en el cuello, ¿de acuerdo? Entonces es lo que ahora mismo investiga la Policía Nacional, si estamos o no ante un nuevo caso de violencia machista, porque a todo esto hay que sumar que la inspección que han realizado los bomberos del ayuntamiento han comprobado que los tubos de las conducciones de gas estaban manipulados. Así que
terrible.
Sí, es lo que ahora.
Esa es la última hora.
Exactamente.
Los datos.
Trata de hilar, pues cabos, atar cabos la policía judicial en esta investigación.
¿Qué más se está hablando en Madrid? Yo empezaba la portada hace un ratito, que compartíamos tiempo ya con nuestros oyentes, hablando del plan financiero del Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana, muy madrugador, Sánchez Mato daba una rueda de prensa y hablaba, bueno, pues de ese plan financiero en el que no piensa incluir recortes, a pesar de que no cumple la regla de gasto.
A ver, se trataba en concreto de la presentación del cierre de los presupuestos del año 2016. ¿Cómo han quedado los presupuestos de 2016? Dice el Ayuntamiento, han querido resaltar los datos positivos que tienen, que han ejecutado el 93% de ese presupuesto, que tienen un superávit de 1.022 millones de euros, pero aquí es donde viene la parte negativa, que en ese presupuesto, al cierre de ese presupuesto, el techo de gasto se sobrepasó en 233 millones de euros. Eso quiere decir que al pasarse ese límite de gasto, ahora hay que reajustar las cuentas para este año con un nuevo plan económico y financiero, que lo dice la ley y lo tienen que hacer, porque es una ley estatal que tienen que cumplir todos los ayuntamientos. A partir de aquí, pues bueno, el Ayuntamiento de la capital dice que no va a haber recortes, que este ajuste no va a implicar ningún tipo de recortes, entre otras cosas porque ya esperaban que se produjera este incremento de sobrepasar el techo de gasto, y que se tiene que consensuar con el Partido Socialista, y precisamente por ahí
prueban los tiros.
Por ahí van los tiros.
En 30 días lo sabremos, en qué quedan,
claro,
esas cuentas.
Es el tiempo que tienen. Ellos han dicho que este mes de marzo lo tendrán preparado todo.
Bueno, pues vamos a ir ahora ya con la última hora del tráfico. Nos piden paso desde la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Afortunadamente a esta hora no hay inconvenientes. En el exterior el tráfico es fluido y cómodo. En las vías de circunvalación también a esta hora.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya se ha quedado bien, perfecta la M30, el sur de la M30, que estaba muy alterado por un accidente. En este momento la autovía la pueden tomar para cualquier movimiento. Realmente en la ciudad tampoco vamos a hablar a esta hora de gran problema. La zona centro, como siempre, la zona de Cibeles con más intensidad, pero no está pasando una mala mañana, no estamos teniendo ningún movimiento especial. Sí recordarles, o adelantarles, mejor dicho, a los conductores que se mueven por esta zona cercana al ayuntamiento, la zona de Alcalá, Montalbán, que ha quedado cortada la calle Juan de Mena entre Alfonso XI y Alfonso XII por una avería del canal.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Volvemos con una última noticia para el día de hoy, Ángel.
Aquellos que hayan tenido ayer, creo que lo comentábamos, la desgracia de haber sufrido un robo durante el año pasado, que sepan que desde hoy en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pues estas personas que hayan podido tener un robo en su vivienda durante 2016 y lo que llamamos de 2017, pueden acudir a ver si reconocen alguno de los objetos que la policía ha recuperado en diferentes operaciones que ha llevado a cabo, en concreto joyas, de las que evidentemente hay que demostrar pues que son tuyas, si las reconoces, y evidentemente con la denuncia que presentaste ante la policía cuando
que
se cometió el robo.
Que coincida lo que tú has denunciado con lo que,
claro,
se encuentra ahí, obviamente.
La descripción y demás, certificar que eso es tuyo, vaya, que lo que estás reclamando es tuyo. Horario para ir, Federico Rubigalli, esa es la dirección, Jefatura Superior de Policía de Madrid, de lunes a viernes, de 9 a 2, quien quiera acercarse todavía
tiene
mismo,
tiempo,
sí,
tiene media hora larga.
Y de después de 4 a 8 de la tarde.
Muchísimas gracias, Ángel. Nada, muy pendientes también de las noticias que luego escucharemos en el informativo mediodía. A las 2 y 20 es momento de dar paso a nuestro otro Ángel. Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, le dirige, como todos los días, unas palabras a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, Madrid ha sido una especie de gran escenario donde se ha representado una obra entre vodevil, parodia, sainete y esperpento, sin título, pero que a mí se me ocurre llamarla ocurrencias grotescas o carmonadas burlescas. Me refiero, como supongo que ya ha intuido, a esa comedia en varios actos que ha sido la consulta popular sobre distintos aspectos de la ciudad y en la que quieren ustedes aparentar que las decisiones de los madrileños son vinculantes, pero que todo está previamente apañado a través de preguntas teledirigidas sin riesgo de fracaso. Han preguntado ustedes a los madrileños si quieren una ciudad más sostenible. ¿Quién no lo iba a creer? Otra cosa es que preguntaran si para tener una ciudad más sostenible están de acuerdo en no dejar circular por el centro, prohibir el tráfico rodado en toda la ciudad al menor síntoma de contaminación y restringir los horarios de encendido de calefacciones en invierno. Otra de las preguntas era si querían ensanchar las aceras de la Gran Vía y crear más pasos de peatones. Pues ¿quién no? Quizá la cosa habría cambiado si directamente hubieran preguntado si querían que la Gran Vía se convirtiera en peatonal. Otra pregunta, ¿quieren un billete único de transporte público? Pues ¿quién no? Habría sido distinto si hubiera declarado que el ayuntamiento no tiene competencia para satisfacer esa demanda y que la respuesta ciudadana no sirve para nada. Las preguntas son cuestionables, lo que no lo es que califiquen de gran éxito la participación en esta consulta cuando apenas ha votado un 8% del censo y cada voto ha costado un pastón. Hay que tener arte para convertir ese paupérrimo porcentaje de participación en todo un éxito.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues hoy estrenamos mes, es miércoles, pero no es un miércoles cualquiera, es miércoles de ceniza y desde hoy hasta Domingo de Ramos, 40 días, comienzo de la Semana Santa. Es momento de conocer también qué nos cuenta nuestra agenda de la iglesia más cercana, que es la de Madrid. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Pues eso venía a contarte, que comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza que el cardenal Carlos Osoro va a presidir esta tarde en la catedral a las 7, la celebración típica del miércoles de ceniza en la que se impondrá la ceniza a los fieles. Y por cuarto año consecutivo, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle General Zavala, sacará después de la misa de las 8:15 la imagen del Cristo de la Misericordia a la Plaza de la Prosperidad. La imagen va a quedar ahí expuesta hasta las 10 de la noche para que las personas que pasen por la plaza pues puedan venerarlo y también imponerse la ceniza como signo de conversión.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana, Beatriz.
Hasta mañana. Es la 1:15. Voy a aprovecharte para decir que mañana vamos a tener un colegio muy especial. No lo vamos a hacer desde los estudios de la cadena COPE, aquí al ladito de la Puerta de Alcalá. Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Las Rozas, al colegio Logos Nursery School, para conocer cuál es su proyecto educativo. Podrás escuchar ese programa especial en las emisoras de COPE más Madrid desde las 12:20 y hasta las 2. Recuerda, eso sí, será mañana. Nursery School Logos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Este jueves 2 de marzo a partir de las 12 y 20 del mediodía, en la mañana en COPE Más Madrid, Beatriz Pérez Otín realizará el programa desde el Colegio Logos, colegio bilingüe desde infantil hasta la universidad. Si quieres conocer el plan educativo de un colegio de referencia, no dejes de escucharlo. Colegio Logos, tu futuro comienza aquí.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de accesibilidad y de universalidad en la educación. Cuando llegamos a los estudios universitarios, y lo hacemos con los profesionales de la Universidad Autónoma de Madrid, donde precisamente ayer se celebra una jornada sobre el diseño universal en educación. Participaron profesionales de la ONCE, miembros de distintas universidades españolas, incluso también fuera del país, como profesores de la Universidad de Arizona. Todo parte de preguntas como ¿cómo se puede hacer que las aulas sean más accesibles para todos? No solo hablamos de discapacidad, hablamos también de otras diferencias. ¿Y cómo se atiende esa diversidad? Por ejemplo, si nos referimos a otras culturas. Cecilia Simón es delegada del rector para la atención a la diversidad. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Cecilia, ¿cuál es la realidad en este sentido en la Universidad Autónoma de Madrid?
Bueno, para la Universidad Autónoma de Madrid este tema es sin duda un gran reto. Es un aspecto que tenemos muy muy presente porque debemos enfrentarnos a él y dar una respuesta. Pues para nosotros, como para cualquier universidad, la excelencia es fundamental y de hecho tenemos el reconocimiento de Campus Internacional de Excelencia o AMCSIC. Lo que ocurre es que también para nosotros la excelencia pues debe ir acompañada pues de una responsabilidad para asegurar la equidad, y eso supone a su vez un compromiso firme con la inclusión y la atención a la diversidad. Tenemos que ser capaces, entre otras cosas, de construir, como bien decías, aulas inclusivas en las que se reconozca y se responda a toda la diversidad de estudiantes.
Debe ser una educación inclusiva, pero ¿esto de qué manera se concreta en las aulas, Cecilia?
Pues bien, en primer lugar...
Cecilia, estamos teniendo problemas para escucharte. Suena fatal el teléfono. No sé si lo podemos solucionar de alguna manera. ¿Podríamos llamarte ahora en unos minutos?
Perfecto, muy bien.
Vale, intentamos recuperar en unos minutos la conexión. Estábamos hablando de accesibilidad y de universalidad en la educación desde el ámbito de la universidad y en concreto desde la Universidad Autónoma de Madrid. El mítico Penta celebra este mes 40 años reivindicando la música en castellano con un gran concierto poblado de figuras muy importantes de entonces y de ahora. Entre ellas, Rubén Pozo, que esta semana estrenaba con nosotros. Estuvo aquí presentándonos el concierto que en unos días dará en una mítica sala de Madrid, pero... No hablamos de este concierto. Ana Pastor, 40 años del Penta.
40 años paseando por la calle La Palma y la calle Corredera Baja de San Pablo, esa esquina en la que tanta gente ha quedado. 40 años de esta sala que ha sufrido la música. Digo ha sufrido porque ahí iban los representantes, iban los managers, iban los grupos de música. a vender su música, a que las escuchara la gente que era asidua del local. Bueno, pues estos 40 años se merecían un concierto, homenaje, y es el concierto que va a tener lugar en la Sala Riviera el 29 de marzo, será un miércoles, en el que van a tocar personas que de momento, cantantes que de momento han confirmado su presencia, son, por ejemplo, Javier Ojeda de Danza Invisible, Johnny Cifuentes, Ariel Roth, estará Teo Cardalda, Jorge Martínez de Ilegales, Jaime Urrutia y un largo, largo, largo etcétera que también se salpica con gente de ahora como pueden ser Rubén Pozo.
Recuérdame el día.
El día 29 de marzo en la Sala La Riviera.
Bueno, pues acuérdate porque el día 30 de marzo va a venir con ojeras Ana Pastor. Ha dicho que va a ir a ese concierto, nos lo va a contar en primera persona. Un concierto ideal para los nostálgicos y también para aquellos que quieran conocer qué música se hacía entonces y cómo se mezcla de esa manera tan perfecta con lo que hacen ahora nuestros músicos.
Tú fíjate, la cuna del pop madrileño.
Desde luego, mira. Pues el Penta lleva 40 años en pie y 40 años es lo que lleva también al pie del cañón nuestro siguiente invitado. Su historia es la historia de una reconversión, alguien con vocación que elige el camino de las leyes, se hace abogado, ejerce hasta que una cámara de fotos se cruza en su camino. Era el año 1975 cuando surge el amor y a la vista de la carrera que después ha tenido nuestro protagonista, el amor ha sido correspondido. Desde entonces, cámara y artista son inseparables. Estoy hablándote del fotógrafo madrileño Javier Campano, estos días exponiendo en la sala del canal de Isabel II una colección de fotografías, muchas de ellas inéditas, donde nos invita a recorrer su mundo en color. Nos encontramos con pinturas de paso, una serie de fotografías de paredes y muros que recuerdan el arte abstracto, otra serie urbana donde Campano nos cuenta cómo mira la ciudad y una curiosa y original tercera serie dedicada a los números, números que captura en paredes, suelos, escaparates. 4 décadas de fotografías. Javier Campano, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien. Gracias.
¿En qué momento profesional llega esta exposición para ti?
Bueno, pues es un momento, bueno, bastante bueno. Estoy ya, últimamente ya he dejado, estoy como jubilado, ¿sabes? Y entonces el trabajo profesional que hacía antes de fotografía también, ¿no? Pero vamos, que eso ya ahora solo me dedico a lo que me da la gana.
Me parece muy bien. ¿Qué ha motivado esta exposición?
Pues esta exposición, el origen, vamos, el motivo principal es que me dieron un premio, yo creo que fue en 2013, me parece.
La Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, Premio de Cultura, Fotografía. Y entonces, bueno, pues un alegrón. Y entonces parece que yo ya lo sabía más o menos, que el premio conlleva una exposición. Y entonces, bueno, ya sí me lo confirmaron y me dijeron lo que pasa, que va a ser, pues mira, dentro de 3 o 4 años, no sé qué.
Ya ha llegado el momento.
Claro.
Muchas de estas fotografías son fotografías inéditas. Ante tus ojos, ¿qué hace que una foto sea especial y la rescates del anonimato para exponerla?
Pues mira, prácticamente toda la exposición es nueva, ¿eh? Prácticamente, yo creo que así expuestas, creo que no había ninguna foto antes ni publicada. Y entonces todo es nuevo, o inédito por lo menos, porque luego hay una serie de Polaroids que no son nuevas, que son del años 80, 80 y pico, 90, pero que nunca están, bueno, una vez alguna, 4 o 5 estuvieron expuestas, pero vamos, eso es un material inédito. Y luego lo que hay aquí es prácticamente la mayor parte está hecha estos últimos 3 años, vamos, que yo también he aprovechado, pues me he hecho unos viajes, digo, para hacer fotos.
¿Ha cambiado mucho la fotografía desde que empezaste?
Uy.
¿Y cómo ha cambiado Javier Campano con esos
sí,
cambios?
De... Hombre, ha cambiado la parte, no tanto la fotografía, ha cambiado un poco el mercado, la utilización y todo esto. Hombre, y luego sí que ha cambiado el mundo fotográfico, porque claro, el impacto este de lo digital, la cultura digital y la industria digital, pues claro, eso ha hecho estragos. para bien y para mal, ¿no? Yo, por una parte, pues me da mucha pena que hay cosas que han desaparecido, ¿no?
Pues, ¿qué echas de menos, por ejemplo?
Bueno, pues echo de menos no poder ir a comprar ciertas cosas que antes compraba, porque ya es muy difícil comprarlas, ¿sabes? Otra cosa es que te interesaran más o menos, pero me hubiera gustado la posibilidad de que hubieran dejado una posibilidad de elección, ¿no? De decir, hoy voy a hacer fotos analógicas, y claro, el digital también es que es muy cómodo a veces y está muy bien, ¿no?
¿Va por la vida Javier Campano con un teléfono móvil, con una supercámara, o todavía se niega a caer en las redes de la cámara fotográfica del móvil?
No, tengo un teléfono móvil muy sencillito que no lleva cámara.
¿Cuándo hay que hacer fotos? ¿Se hace con una buena cámara?
No, cuando... que la llevo casi siempre, y no la he traído, pero la llevo casi siempre en mi cámara. Vamos, yo cuando pienso en hacer fotos no pienso en el móvil, ni de broma.
¿Cómo mira Javier Campano a la ciudad de Madrid?
Pues la miro con cierta, no sé, con un poco de distancia también, porque es complicado ser arte y parte, digamos, de vivir aquí, ¿sabes? Y a la vez, pues, a mí me gusta mucho hacerme el guiri, ¿no?
Visitar la ciudad, que es tu ciudad, como si fueras un turista.
No, como si fuera un turista, pero me gusta mucho, por ejemplo, cuando estoy, me voy fuera de Madrid, aunque sea, pues yo qué sé, no hace falta que me vaya muy lejos, a Toledo, ¿no? Ahí ya soy guiri, completamente, ¿sabes? O a León, o yo qué sé. Y bueno, aquí lo intento, ¿no? Así, pues, pasar desapercibido. Bueno, en esa serie que hay ahí de pinturas de paso, pues todos los días, vamos, casi todos no, pero me iba un rato a hacer fotos, ¿no? Hacia la una y tal, me iba allá a la Puerta del Sol y me cogía, miraba las estaciones y decía, ay, pues mira, ahí a Tetuán, ¿sabes? Y otro día, pues dice, hoy a Carabanchel. Y eso era como un viaje igual. Y allí a pasear y bueno, ahí hice todas esas paredes fantásticas.
Que son las paredes que podemos ver en una de esas series que están expuestas en este momento en la sala del canal de Isabel II. Ana Pastor.
Yo me pregunto, ¿te has encontrado alguna vez con Antonio López? Por ejemplo, pintando en alguno de estos rincones en los que estaba semanas.
Sí, pero hace mucho tiempo.
Sí, cuando él hace los cuadros, hacía esos cuadros, pues eso.
Yo a Antonio López recuerdo haberlo visto, pero yo no le fotografié en esa época. Recuerdo haberlo visto cuando pintaba la Gran Vía.
Ese cuadro tan bonito que hizo de la Gran Vía.
Sí, hizo uno. Entonces yo curiosamente tengo una foto de un pintor en la Gran Vía. Pero no es Antonio López, es parecido, pero...
¿Y hay algún rincón que tú acabes siempre? Al final de una jornada, o de una semana, o de un mes en el que haces fotografías, porque es que te maraville.
Hombre, yo me gusta mucho, yo vivo en Tirso de Molina, entonces...
¿Muy castizo?
Sí, pues siempre acabo por ahí, ¿no? Por el barrio.
¿Y seguro que
y
es...?
Y por la calle Carretas, por ahí.
Seguro que lo siempre... habrás fotografiado mil veces.
Bueno, sí. En el catálogo de aquí salen algunas fotos de la plaza. Vamos, no se ve la plaza del cielo y de todo.
Es que no lo hemos dicho, pero también hay un catálogo en la exposición con textos del comisario Horacio Fernández, y además hay un programa educativo con encuentros con especialistas. Por ejemplo, uno de los encuentros es esta tarde a las 7. Hay visitas guiadas, tertulias los jueves, talleres intergeneracionales los domingos. De alguna manera, Javier, ¿también participas tú en toda esta programación paralela?
Yo creo que algún día sí. Y bueno, he ido... Ayer estuvo un amigo mío dando dando una charla allí para las visitas. Un amigo mío que tiene fotos mías, coleccionista también.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a recordar, ¿hasta cuándo estamos en el canal de Isabel II?
Y bueno, otra cosa que aconsejo es el que pueda, no es muy caro, vale creo que 28 euros.
Sí.
El catálogo.
Una maravilla.
Una joya.
¿Qué vamos a ver en ese catálogo?
Pues mira, vienen dos textos que están bastante bien, luego, tres textos bastante bien. Dos de ellos, bueno, uno es del comisario Horacio Fernández y dos de ellos son de dos personas que he conocido muy recientemente, que son gente bastante más joven que yo. Y los textos, no, y luego viene una cronología también ilustrada, preciosa, y bueno, un catálogo estupendo.
40 años, al pie del cañón, como decía al principio, cámara en riste. Javier Campano nos ha visitado hoy con motivo de esa completa exposición y ese catálogo que estos días está en el canal de Isabel II. Javier, gracias.
A ti.
Que vaya todo muy bien.
Muchas
Hasta
gracias.
Pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y volvemos a irnos hasta la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos está esperando Cecilia Simón, delegada del rector para la atención a la diversidad. Ayer, precisamente, se celebró una jornada donde se abordaban temas sobre la universalidad en la educación y la accesibilidad. Buenas tardes de nuevo, Cecilia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene que hacer una universidad para ser accesible para todos los alumnos? Hablamos de culturas, hablamos de discapacidad. Cuéntanos.
Bueno, es muy importante partir de que hablamos de un derecho. La educación inclusiva es un derecho de todos los alumnos y alumnas, y esto a lo largo de todas las etapas educativas, entre ellas, por supuesto, la universidad. De hecho, como aparece en el comentario general, pues número 4, elaborado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues en relación al derecho a la educación inclusiva que aparece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se nos dice que debemos asumir un proceso realmente proactivo, es decir, poner en marcha acciones concretas, específicas, encaminadas a responder a la diversidad de estos estudiantes, y que se concreta en eliminar las barreras que les impiden disfrutar de ese derecho, que les impiden no solo participar en todas las actividades que se desarrollan, sino aprender y además participar también en el sentido de cuidar su bienestar emocional y las relaciones con los compañeros. Y eso, claro, implica una transformación importante en todos los aspectos, desde las culturas, las políticas de la institución y de lo que estamos hablando ahora, de lo que hacemos en las aulas, de las prácticas específicas.
¿De qué manera se está transformando la Universidad Autónoma de Madrid, Cecilia?
Bueno, este compromiso que acabo de mencionar, pues claro, se tiene que, como decía, que concretar en primero analizar, como decía, dónde se encuentran las barreras que están dificultando pues que nuestros alumnos aprendan, participen o incluso y estén en todas las actividades que como derecho pues bueno deben disfrutar, y para ello recoger la información, las voces de los propios estudiantes es central, promover espacios de formación, de reflexión entre el profesorado es muy importante. Proporcionar pues recursos y sistemas de apoyo, porque el profesorado necesita no solo formación, necesita también apoyo, necesita recursos, necesita colaborar con otros compañeros en esta tarea, porque aunque es cierto, ¿no?, que lo que hacemos en las aulas está muy relacionado con otros aspectos de la propia institución, como decía, de las culturas o las políticas, todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir el compromiso de hacer esta tarea algo nuestro, algo propio, y que implica la preocupación por todos nuestros estudiantes.
Una carrera de fondo que empieza con jornadas como la que se vivió ayer en la Universidad Autónoma de Madrid. Hay que hablar de los problemas que tiene la universidad para poder encontrar soluciones, y en eso se está trabajando. Cecilia Simón es delegada del rector para la atención a la diversidad. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Hasta pronto.
A todos vosotros. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
San Luis Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la N40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Te adelanto que en unos minutos va a estar con nosotros el actor monologuista Santi Millán. Dentro de poco estará con un espectáculo nuevo en el Teatro La Latina. Bueno, nuevo no es, pero lo vuelve a traer a Madrid, así que nosotros casi que lo estrenamos con él. Vamos a acercarnos hasta el despacho de Bachofer Abogados. Vamos a hablar un día más con María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados de Hipotecas Multidivisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María José? ¿María José? Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con María José. En unos minutos intentaremos comunicarnos con ella. Y aprovecho para recordarte que mañana sale el programa de Herrera en COPE y Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Hasta el Colegio Logos. Vamos a hacer un programa en directo desde Las Rozas en el Logos International School en la urbanización Molino de la Hoz. Un programa muy especial dedicado a la educación. No es para menos. Justo esta semana estamos viviendo la Semana de la Educación y justo hoy se inaugura en IFEMA Aula, cumpliendo ya su 25 aniversario. El cambio de tiempo, el estrés, la mala alimentación, un tratamiento médico, todas estas causas pueden estar detrás de la caída del cabello. En cuanto notas el primer síntoma, tienes que acudir a los profesionales. Nosotros siempre te recomendamos el Instituto Capilar Bellido. ¿Por qué? Porque después de 52 años con laboratorios propios, ¿qué te podemos decir? Que llevan muchos años investigando y buscando soluciones para esos problemas que tienen mucho que ver con nuestra salud y con nuestra autoestima. Está conmigo Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Siempre decimos, bueno, más allá de que se nos caiga el pelo por el cambio de estación, sí, hay muchas causas detrás.
Que hay muchas causas. Hay causas, la verdad es que naturales, que van, pues eso, por los cambios de temporada. Hay causas de estrés, que también las podemos controlar, causas de alimentación, causas por, pues, las que siempre decimos, por utilizar un producto que no es adecuado. Pero bueno, siempre que las podamos identificar y las podamos conocer, se pueden tratar, como en el pelo, como en cualquier cosa. Oye, uno tiene un constipado y lo que dicen, antes de medicarse, hay que pasar por el médico.
Y la contaminación también, estaba pensando. ¿No? Muchos de nuestros oyentes viven en Madrid capital. ¿Cómo les afecta, por ejemplo, la contaminación?
Pues lo que me preguntabas el otro día, que me decías, oye, ¿lo de lavarse el pelo es bueno todos los días? ¿O es malo? ¿Es malo lavarse el pelo todos los días? Bueno, pues depende de dónde viva cada uno y depende un poco del trabajo que lleve. Si es una persona que lleva gorra o trabaja en cocina o haciendo mucho ejercicio o está sudando, pues sí es conveniente que se lave todos los días. Y nosotros que vivimos en Madrid, la contaminación, si a veces llegamos a casa con la ropa, que dices, pero bueno, ¿cómo está de sucia? Pues eso lo pasamos al pelo, que al final es un filtro. toda esa suciedad, toda esa contaminación, si no se elimina, que no sea con un producto muy agresivo, es muy perjudicial para el cabello.
¿Cómo elegimos el producto que necesitamos?
Pues si uno no lo sabe, que la mayoría de las personas no sabe qué tipo de cabello tiene, pues es muy sencillo. Se puede pasar una primera consulta, que con nosotros es completamente gratuita. Hacemos un diagnóstico del cabello, miramos si es un cabello graso, si es un cabello seco, si es un cabello teñido. Identificamos y definimos muy bien cuáles son los productos más adecuados. Y siempre, oye, pues lo más importante es, como todo, tratarse con el producto más adecuado para cada caso. Y en el pelo es así. Nosotros tenemos una amplia gama de productos que los vendemos en las zonas de gran consumo, en el Corte Inglés. Y bueno, uno de ellos es el Sport, que bueno, prácticamente vale para todo el mundo, incluso para uso diario. Y que bueno, pues los que quieran probarlo, pues ahí está.
¿Cuáles son los problemas con los que llegamos los madrileños más comunes a la consulta del Instituto Capilar Bellido, Andrés?
Los problemas, bueno, últimamente ya los que me están llamando ya me vienen con mucho pelo perdido, que eso es lo que intentamos hacer, yo creo, y decimos siempre aquí, que lo más importante es cogerlo a tiempo. Pues vienen ya con una alopecia muy avanzada y me salen pues con la foto de cuando tenían 18 años y me dicen, no, es que yo quiero estar así,
ya.
Yo quiero estar así.
Todos.
Digo, ya me gustaría a mí, pero no podemos, hay cosas que no se pueden solucionar. Si la calvicie está muy avanzada, que son los casos que no vienen, los derivamos para cirugía. Y luego otro de los casos muy comunes es el caso de la mujer, la alopecia difusa. Mujeres que, bueno, pues a pesar de que se cuidan el cabello y utilizan productos buenos, que muchas veces que sean buenos o caros no significa que sean lo mejor. Pero bueno, que se cuidan, han ido perdiendo el cabello, no lo han ido notando y nos vienen con unas alopecias difusas que quieren recuperar. Y que realmente con un tratamiento en muy poco tiempo se obtienen unos resultados buenísimos.
¿Dónde estáis, Andrés?
Pues mira, la consulta la tenemos en Goya, en Avenida de Felipe II, número 14. Esto está muy cerquita del Palacio de los Deportes. Y luego además, pues toda nuestra gama de productos, que tenemos una amplia gama de productos, tanto de higiene diaria como más específicos, los pueden encontrar en el Corte Inglés, en la página del corteinglés.es y en Amazon.
990-2707 es el teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido. 990-2707. Andrés, gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual.
No, Ana Pastor, ¿qué me cuentas?
Pues mira, estoy apuntándome en la agenda ir a la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque ha recibido hace unos días las 9 viñetas del dibujante Txumi Txúmez que faltaban en el legado que tienen de él. ¿Por qué? Porque él habitualmente, cuando hacía sus dibujos, los llevaba a la redacción de la revista en la que era colaborador. ¿Anda? Y después de que se fuera publicada la viñeta, se lo devolvían, y de que lo escanearan, se lo devolvían. ¿Qué ocurrió? Que había 9 viñetas que eran las que no había recogido por su muerte el 10 de abril del 2003. Bueno, pues las han recuperado y ya están en la Biblioteca Nacional para que todos podamos disfrutar de ellas.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Vámonos de nuevo hasta Bachofer Abogados. Nos espera María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos hoy de hipotecas multidivisa. María José, ¿qué les podemos decir a los afectados?
Sí, efectivamente hablamos de nuevo de hipotecas multidivisa, como casi todas las semanas, porque es un tema candente. Actualmente la mayor parte de las reclamaciones que se están cursando ante los tribunales corresponden a estos clientes que se endeudan sin que ellos tuvieran conocimiento del alcance económico del negocio jurídico que estaban suscribiendo en yenes o en francos suizos. Se trata de clientes neófitos, totalmente ajenos al sector financiero, y que el banco, únicamente por cuestión de rentabilidad, les induce a la contratación de hipotecas que al final les cuesta pues más de lo que en su día el banco les prestó. Estos clientes hoy deben mucho más dinero, o prácticamente lo mismo, de lo que el banco en su día les prestó, habiendo pagado religiosamente su cuota durante 10-11 años.
Hablemos ahora, para los afectados por depósitos estructurados, ¿de qué producto estamos hablando?
Pues clientes son productos estos de pasivo, no de activo, productos que llevan su dinero al banco, que aparentemente o bajo la apariencia de un contrato de un depósito a plazo fijo, una imposición a plazo fijo, el cliente deposita su dinero, como han sido los depósitos estructurados, los bonos convertibles, las obligaciones convertibles, y al final, al vencimiento, el cliente no recibe el dinero, sino que recibe su contravalor o lo que debería de ser el contravalor en acciones, pero al precio que tiene en ese mercado, ese día en el mercado las acciones. Es decir, con una pérdida patrimonial de un 30, 40, 60 o 90%, como en el caso de las obligaciones convertibles. Gente que tenga, clientes que tengan estructurados, depósitos estructurados, obligaciones convertibles o lo que son los bonos convertibles, por favor que no dejen de consultar, al igual que la multidivisa, tiene solución.
Voy a dar el número de teléfono de Bachofer Abogados, 91-399-0062, y una página web, bachoferabogados.com, 91-399-0062. María José Pérez, gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En unos minutos, Santi Millán con nosotros para hablarnos de que está mejor que nunca. Pero antes de saludarle, quiero acercarme hasta Clínica Dental Alcalá para saludar al doctor Torres. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la historia de la implantología. La implantología que ahora se vive con muchísima normalidad, pero que tuvo un principio y ha evolucionado desde entonces muchísimo. ¿Dónde está su origen, doctor?
Sí, pues su origen empieza a mediados de los años 60 con un traumatólogo sueco que se llamaba Brannemark y que en realidad no tenía nada que ver con la odontología. Él estaba estudiando el callo de fractura en tibias de conejos, quería ver la microvascularización de las fracturas y para ello utilizaba una cámara de vidrio que estaba incrustada dentro de una caja de titanio. Y lo que ocurre es que observó que cuando iba a hacer ya las biopsias para ver sacar la cámara de titanio y ver qué es lo que había pasado, costaba mucho sacar el titanio del hueso. Se había pegado de manera íntima el titanio con el hueso. Y a pesar de que no tenía nada que ver con la odontología, se tuvo la virtud de que se le ocurrió decir, y si el titanio se pega al hueso, pues podría fabricar unos tornillos de titanio y que anclados en el hueso pudieran servir para anclar dientes o para fijar dientes.
Y empezó a tener éxito desde el principio.
¿Eh?
¿Empezó a tener éxito desde el principio?
Estuvo realizando muchísimos estudios, primero en perros, les ponía unos implantes que eran de titanio, fabricados de una manera un poco así, digamos, rústica, no como se fabrican ahora, con criterios de calidad extraordinarios, pero ya vio cómo se integraban en el hueso de los perros, les puso dientes a los perros, les quitaba los dientes, les ponía implantes, digamos que les hacía muchas perrerías, ¿no?
Sí, sí.
Y vio que eso funcionaba y el primer paciente que se trató fue en 1969 y con muchísimo éxito. Uh-huh. Es decir, lo que ocurre es que, ahí sí que se hacían los tiempos de integración clásicos de esperar 6 meses en maxila superior, 3 en inferior, todo esto hemos ido bajando los tiempos de integración. Y realmente lo único que decía un paciente, o creo que fue el primer paciente que atendió Brannemark, era que esto de los implantes era fantástico, pero que lo único que realmente, la única pega que le ponía era el tiempo que se tardaba en rehabilitar a los pacientes.
Ahora, un tiempo que ahora es infinitamente menor.
Estamos bajando, digamos que ese es el reto de la implantología, es bajar los tiempos quirúrgicos para que el paciente pues se pueda beneficiar desde casi el primer día pues de tener un implante con un diente en el mismo momento, que eso es lo que conocemos como carga inmediata y que supone pues una ventaja para el paciente.
Salir con la sonrisa puesta, doctor.
Claro, justamente.
Doctor, aparte de que nos devolvéis la sonrisa, nos llevamos una clase de historia, por lo que veo, en Clínica Dental Alcalá. Bueno, muchísimas gracias. Voy a recordar que están en la calle Alcalá, 198, 32 años, devolviendo sonrisas, clínicadentalalcalá.com. El teléfono 91-356-6077. 91-356-6077. Doctor Torres, gracias.
Hasta luego.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el día.
Bueno, vas cumpliendo años, pero no te das cuenta de ello. Eso sí, sí ves cómo lo cumplen los demás. Seguro que te has cruzado en algún momento con los compañeros de colegio. Si ya has cumplido los 40 o estás cerca, habrás dicho eso de hay que ver cómo está fulanito o menganita con lo bien que estoy yo, ¿eh? Si es que yo estoy mejor que nunca. Bueno, pues si estás en ese momento, si lo has pasado o si no, no te preocupes, porque todo llega, es para ti. Estamos mejor que nunca con Santi Millán y Javi Sancho, que el próximo 10 de marzo estarán en el Teatro La Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi?
Pues mejor que nunca.
Mejor que nunca.
Vamos, es que ya creo que es algo que salta a la vista, no debería ni preguntarlo, ¿no? No debería ser pregunta, debería ser exclamación. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Sí. Fíjate que preparando la entrevista me acordé de esta canción de Astrud que estaba sonando, que dice, hay un hombre en España que lo hace todo y ese hombre es Santi Millán.
Muchas gracias, muchas gracias.
Porque lo mismo le vemos presentando Got Talent, que le vemos subido en un teatro haciendo un monólogo, que en una serie de televisión, que metido en una película.
Sí, sí, sí. Yo es que soy muy fan del Renacimiento. Yo creo que el Renacimiento fue una época de luz después de ese momento oscuro, ¿no? Y los hombres del Renacimiento...
Es lo que tenéis.
Eran hombres, pues eso, que se apuntaban a un bombardeo, que lo de la especialización está muy bien, pero creo que empobrece. Entonces, si puedes permitirte el lujo de tocar varios palos y poder hacer cosas diversas, ¿por qué no?
Pero todo movido, aparte de tu etapa deportiva, todo movido dentro de la escena. Porque tú te ves haciendo otra cosa que no sea interpretar, por ejemplo.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo de pequeño quería ser médico. Lo que pasa es que me di cuenta de que igual había que estudiar demasiado. Y tampoco soy un lumbreras. No lo vamos a
perdona,
engañar.
Pero como actor también tenéis que estudiar muchísimo.
Sí, sí, pero es diferente. Es otra memoria. Es memoria más pez. Memorizas y después ya si te olvidas tampoco pasa nada. En el teatro no. Pero en el teatro tienes la suerte de que lo vas haciendo cada día y así vas refrescando un poquito la memoria. Pero a mí en el fondo yo creo que mi vocación es intentar que la gente esté mejor. Y la medicina optaba a eso, pero el teatro y el espectáculo también hace que la gente que viene a verte pues salga con mejor cuerpo y habiéndoselo pasado bien, y eso creo que es muy gratificante.
Con otro talante, sí. Con más animado, y así llega, estamos mejor que nunca, que está bien que lo digas tú, que estás cerca de los 50, pero Javi Sancho,
Javi Sancho,
le vas seleccionando, ¿no? Para lo
Javi
que le
Sancho,
espera.
O sea, él no llega a los 30, pero tiene que cuidarse. Él es joven todavía, ¿no? No se encuentra en este momento que nos encontramos, pues eso, los cuarentones, los cincuentones, que tú, dijéramos, te vas haciendo mayor, y es algo obvio, pero no tienes esa percepción. O sea, yo la verdad es que no tengo la percepción, ahora que tengo casi 50, que tenía de la gente de 50 cuando tenía 20. Claro, la gente de 50 era gente que... Pues,
Señores mayores,
acabaos. Y yo estoy convencido que la gente de 20 tiene esa percepción de mí, pero yo de mí mismo no la tengo. Yo tengo una percepción como si tuviera 35, lo mismo.
¿Y así te sientes?
Y así me siento y así voy.
¿Tiene que ver un poco tu estilo de vida saludable o también que conservas un poco tu niño dentro?
Yo creo que ambas cosas ayudan, pero conozco gente que no lleva un estilo de vida muy saludable que también tienen esa percepción. Al contrario, que precisamente llevan esa vida no saludable porque no son conscientes de que ya tienen casi 50 años. Que dices, bueno, el cuerpo a partir de ahora, si lo cuidas, los réditos serán mejores, ¿no? Si lo vas maltratando, así como con 20 puedes maltratarlo y las consecuencias no son al día siguiente. O sea, tú al día siguiente te levantas bien, ya con 50, si no tienes un cuidado, ya pasa factura.
Cosa mala. ¿Qué le da Javi Sancho a Santi Millán y al revés?
Pues la verdad es que tenemos... Hacemos un tándem interesante. Nosotros nos conocimos de forma casual, tengo una productora, Zopa, y montamos un concurso de monólogos. Y él se presentó. Y ganó. El nivel era muy malo. Y ganó él. Y entonces, a partir de ahí nos conocimos y mira, una cosa lleva a la otra y la verdad es que nos entendemos muy bien. Y en el espectáculo anterior, en Santi Millán Live, él participaba, pero la interacción entre los dos era pequeña. O sea, él hacía su monólogo, yo hacía el mío y había un momentito que nos juntábamos los dos en el escenario. Pero como nos lo pasábamos también juntos, dijimos, ostras, pues en este espectáculo compartir más momentos en el escenario los dos juntos, ¿no? Y sí que tenemos un momento que él hace, tiene su momento, yo tengo el mío, pero ahí... un rato que estamos.
¿Te da
estamos
él algo juntos de juventud y tú le das algo de madurez o eso es imposible?
Puede ser. Yo creo que al final, con la gente que te juntas, pues siempre hay cierta simbiosis, ¿no? Y puede ser que sí, que nos complementemos bien en ese aspecto, ¿no? Porque él tiene todavía ese punto de juventud y de ilusión y de empuje, ¿no? Que con los años se van calmando. Y yo le doy ese punto de experiencia y de sabiduría que dan los años, ¿no? Y yo creo que hacemos un buen tándem. Y sobre todo que nos reímos de las mismas cosas.
Hay una cosa que me gusta de Estás Mejor Que Nunca, porque refleja un poco, seguro que te ha pasado, de la gente que es más mayor que nosotros, que nos dice, yo estoy mejor que nunca y tiene 50, yo estoy mejor que nunca y tiene 60, yo estoy mejor que nunca, tiene 70, con lo cual dices, bueno, es que voy caminando hacia lo mejor de la vida.
Sí, además queremos pensar eso.
Más nos vale, qué horror, si
queremos pensar eso, queremos autoconvencernos, y por eso salen esas cosas de que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, porque todos queremos como aferrarnos a esa juventud que no puede ser. O sea, nos vamos haciendo mayores y no queda más cojones. Pero sí que es cierto que al final la edad es algo muy de actitud, ¿no? Yo creo que la edad biológica habría que abolirla directamente, ¿no? O sea, el hecho de que salga tu edad el día que naciste.
En el DNI, nada, fuera.
¿Qué necesidad tenemos de saber qué tienes? 30, 40, 35, da lo mismo. Es un poco, sobre todo la energía, ya no el aspecto exterior, sino ese aspecto interior.
¿Qué cuentas en Estamos Mejor Que Nunca?
Bueno, pues hablamos de todo esto, ¿no? Y hablamos de los problemas que se producen cuando, dijéramos, tu percepción no coincide con la percepción de los demás, ¿no? Cuando tu percepción es de un chaval de 35 y la percepción de los demás es de un tío de 50, ¿no? Y sobre todo los tíos que vuelven al mercado, ¿no? De gente de mi edad que se separa, vuelve al mercado, claro, y hay una disfunción porque tú estás bien, y pues dices, pues yo me siento joven, pues voy a atacar a las jóvenes. Y las jóvenes no acaban de ver, pero tú te sientes en la flor de la vida, ellas no acaban de ver la flor, ellas ven un capullo directamente, ¿no? Y es ese tipo de problemas, ¿no?
Y no habléis de las mujeres, de las mujeres cuando llegan a esa edad. Yo he avisado en casa que cuando me vean vestida como si tuviese 15 años y no me sienta bien, que me avisen.
Sí, no, de las mujeres no, no, porque en el fondo es... O sea, yo cuento mis mierdas un poco, ¿no? Y entonces hablo de mí. Lo que sí que hay un apunte de decir que, hombre, los hombres... hay una comparación de decir que los hombres somos un poco como el buen vino, ¿no? Que con el tiempo vamos mejorando.
Normalmente,
Normalmente. Y la mujer es un poco... Mira, ella niega con la cabeza diciendo... No,
Ana Pastor,
no,
está no. aquí, y... a ver.
Perdóname, o sea, yo estoy con lo de los 50, que yo también estoy casi acercándome, y me encuentro estupenda.
Estás estupenda.
Y soy como el buen vino, también.
Bueno, sabes que siempre hay excepciones, ¿no?
Pero por el hecho de que sea masculino, vamos a ver.
Sí, sí, pero ya sabes que aquí tendemos a generalizar, ¿no? Y el hombre es un poco como el buen vino, y la mujer es un poco como el vino joven, ¿no? Que se pica pronto.
Se pica pronto. Porque sabe que le queda un minuto de entrevista. Y dice, claro,
me voy por la puerta grande. Venga, gracias a todos. Adiós.
Sí. Bueno, hemos dicho que el 10 de marzo, Teatro La Latina, ¿solo ese día?
Solo ese día. No, bueno. no podemos estar más, porque la verdad es que el teatro intentamos encabirlo dentro de las agendas que son complicadas. ¿Cómo? Y como es algo que nos gusta y nos lo pasamos bien, para nosotros ir a hacer funciones como un regalo.
Santi Millán, Javi Sancho, hay un hombre en España que lo hace todo, decíamos al principio, por eso solo hay un día, que es el 10 de marzo, apúntalo en la agenda, en el Teatro La Latina. Santi, muchísimas gracias por venir.
Al contrario, gracias a ti por invitarme.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí Mediodía. Gracias a ti por escucharnos. Mañana volveremos, ya sabes que lo hacemos desde Las Rozas. Programa especial en el Colegio Logos. Te esperamos a partir de las 12:20. El saludo de Beatriz Pérez Otín, Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción y Teresa Fernández Almagro en la realización técnica.
Y me disculpas por llamarte de madrugada y despertarte. Tengo la culpa.